Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual de nuestro estudio. Y después de eso, pues, vamos a dar inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y estamos en el capítulo 4, versículo 1 de Deuteronomio. Se los pongo aquí en la pantalla para iniciar pues nuestro estudio. Comenzamos con este mapa, que es el mapa que nos enseña a nosotros el lado de Transjordania, que está al lado este del río Jordán, y la parte de Canaán, que es el área de la conquista. Hemos visto en el mapa siguiente que hay la conquista de Og en la parte de arriba, y aquí tenemos la conquista del otro rey que se llamaba Sejón. Abajo están los edomitas. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro estudio en el capítulo 4. En Deuteronomio 4:1 nos dice: Ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan, a fin de que vivan y que entren a tomar posesión de la tierra que les da Jehová, Dios de sus padres. Vimos la palabra padres la semana pasada. Muy importante porque recuerden que esta es la segunda generación. Y la segunda generación no es que les esté hablando de los padres de la primera generación, que son los que tenían que entrar, pero no entraron. Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, que donde provienen los genes de la raza judía. Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Y es muy importante porque la Biblia hace hincapié en este asunto, de que la raza judía proviene de Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Y porque es de ahí donde desciende la promesa divina. Eso es algo que la Iglesia Católica debe entender. Porque yo les he dicho una y otra vez que hoy en día la Iglesia Católica ha hecho algo que en la Iglesia Primitiva no era parte de lo que ellos enseñaban, pero hoy en día sí, y es la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice que la Iglesia Católica ahora es la verdadera Israel, y eso no es así. Israel, cuando Dios habla de Israel, siempre habla de los genes de Abraham, Isaac y Jacob, y tienes que tener los genes de Abraham, Isaac y Jacob para ser de Israel. Después de esto, pues las promesas eternas vienen a las personas que creen en el Mesías. Como está dicho una y otra vez desde el libro de Deuteronomio, desde Génesis en adelante. O sea que la promesa se cumple con cuando la persona cree en el Mesías de Israel, que es el Señor Jesucristo, básicamente. Y hasta que eso ocurra, pues no, la persona tiene la descendencia de la raza judía, pero no tiene la vida eterna, que le pertenece no solamente al judío, sino que a cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo que la semana pasada yo les dejé saber que cuando habla de la posesión de la tierra, también vincula eso con la parte espiritual. Y es muy parecido a la salvación. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da la tierra prometida a Israel, se la da con un pacto eterno. Y ese pacto eterno nadie se las puede quitar. Lo que pasa es que ellos no pueden disfrutar de la tierra prometida hasta que ellos acepten la definición que da Dios en el pacto, que tiene que ser cuando ellos elijan el rey que Dios quiere que ellos elijan. O sea, tiene que ser un rey que Dios haya aprobado. Y estamos hablando de la familia de David, porque el rey tiene que ser de la familia de David. Y la única persona que puede ocupar ese lugar es el Señor Jesucristo, que es de la casa de Judá, de la familia de David, que a la final pues va a gobernar desde Israel. Esta palabra padres nos está hablando de la primera generación, no de la primera generación del Éxodo, sino de Abraham, Isaac y Jacob. Después en Deuteronomio 4:2 nos dice: No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, que yo les mando. Sus ojos han visto lo que Jehová hizo con respecto a Baal de Peor, como su Dios destruyó de en medio de ustedes a todo hombre que fue tras Baal Peor, pero ustedes, que fueron fieles a Jehová, vuestro Dios, todos están vivos hoy. Esta parte es muy interesante, pues como notamos la semana pasada, Moisés comenzó en el versículo 1 con una cláusula de propósito. La cláusula de propósito, pues, si escuchas las leyes, si escuchas la voz de Dios, todas estas cosas buenas van a venir a ti, para que puedan vivir, también les dice. E inmediatamente después de ese versículo comienza a hablar acerca de algo que sucedió en Baal Peor. Y eso es algo muy interesante, pues. Y les dije que algunos de ellos están vivos, no como sucedió con las personas de Baal Peor. Hace un contraste diciéndoles que muchas personas murieron ahí y murieron porque no siguieron las leyes y los decretos, y les deja saber que ellos no deben permitir que eso les suceda a ellos. Entonces es una lección que Él les está dando, y que hagan recordatorio de esto, porque Dios los puede bendecir altamente y grandemente. Y estas fueron las personas pues que siguieron a los Baales, y yo les hablé de la semana pasada acerca de estos Baales, que eran los dioses que ellos tenían, estos señores que ellos tenían, los cuales ellos adoraban. Permítame darles la historia de esta manera, pues. Tenemos que darnos cuenta que en la narrativa que Él está presentando. Aquí estamos lidiando con los principados y potestades invisibles. Y eso es algo a lo cual se nos dice a nosotros en la de la iglesia, que nuestra lucha no es contra carne ni hueso, sino contra potestades invisibles. Entonces aquí vamos a ver un adivinador pagano y a un hombre que interactuaba con las fuerzas demoníacas que operaban en la historia. Yo les estuve hablando a ustedes hace dos semanas atrás, cuando estuvimos viendo que el sistema satánico utiliza la ideología de diferentes religiones y organizaciones a las cuales las personas que gobiernan el mundo pertenecen. Ellos pertenecen a estas organizaciones. Todos se conocen por esa forma. Estamos hablando de los masones, de los illuminati, estamos hablando de los bones de las calaveras y de los huesos, también de los gnósticos, estamos hablando de los rosacruces. Todas esas personas que están en los lugares altos pertenecen a una de estas organizaciones, porque es ahí donde ellos reciben esta información. Lo que vamos a ver aquí es que esto, en estas épocas, ya existía. Yo les comenté que mi tío era de Guatemala, y él llegó a ser nominado a presidente de Guatemala, pero no ganó. Entonces lo eligieron como embajador. Estuvo de embajador en Guatemala y estuvo de embajador en Venezuela. Y él pertenecía y nos hablaba a nosotros de los Rosacruces. Nosotros no sabíamos, pensábamos que era algo muy interesante, pero no sabíamos, pero él pertenecía a eso. Y lo más interesante es que también tenía un perro, y al perro le puso el nombre de Balaam. No se me olvida eso, porque así se llamaba el perro. ¿De dónde saca él esa información para decirle al perro Balaam? Es un nombre que no es normal, no es usuario. Aquí vamos a ver este famoso Balaam, que era un hombre que estaba metido en las cosas ocultas. Muy interesante, ¿verdad? Porque uno cuando es joven no sabe las cosas. Pero ahora cuando estudia la palabra de Dios, oye, qué interesante que este hombre le ponga ese nombre a ese perro. Pastor alemán, muy lindo de paso, que tenía ese nombre. Y pues yo he estado hablando con mi hermano últimamente, porque pues estamos comparando notas de lo que era cuando nosotros estábamos creciendo y por qué veíamos las cosas que veíamos. Aquí tenemos algo que es interesantísimo, porque sale el nombre de Balaam a reducir, y lo primero que viene a mi mente es el perro pastor alemán, que jugaba conmigo muchísimo. Incluso me recuerdo que él y Terry, que era una Doberman Pinscher, se reunían y pasaban por enfrente de la maíz, y mi tío había comprado una cantidad de tulipanes importados de Suiza, y se los destruyó todos los tulipanes, los dos perros, y a mí me cayó arriba porque yo era el que jugaba con los perros. Entonces me hizo hacer nota mil veces, no debo jugar con los perros. Fue una historia muy interesante. Pero les cuento todo eso de mi propia vivencia, porque yo estoy desayunándome también con el asunto de qué se trataba todo esto. Como notamos la semana pasada, él comienza con la cláusula esta para decirles a ellos lo que está pasando. Notamos que claramente existe un lugar en el universo donde los muertos y los ángeles existen, y este es el ámbito que nosotros podemos ver de vez en cuando, no mucho, porque la Biblia no quiere que nosotros sepamos mucho acerca de esto, ni que nos metamos con ese asunto, ni que nos concentremos con eso. Pues estamos hablando de los lugares de la potestad, del reino invisible, donde están los ángeles y donde están las personas que han muerto. Hay unos que han muerto en Cristo, que están en el cielo en estos momentos, antes de que Cristo fuera crucificado, todavía estaban en el busto de Abraham, pero las que no han sido salvos todavía, pues están en este lugar que esperando el juicio final. Entonces Él quiere que nosotros nos ocupemos con Él y no con estas cosas. Y esto nos enseña pues la dinámica entre la historia humana y las fuerzas ocultas demoníacas atrás de la historia humana. Y el motivo por el cual nosotros no queremos meternos en esas cosas es porque son cosas de lo oculto. Podemos ver lo que sucede cuando nosotros lo hacemos. Aquí vamos a ver qué sucede cuando esto ocurre. O sea, que nos deja saber las tácticas que los ángeles caídos utilizan en contra de nosotros. Es muy interesante, porque tenemos que tener esa historia. Al enemigo hay que conocerlo de cerca. Lo que vemos pues es la guerra espiritual, y vamos a culminar cuando pasemos por esta historia. Pues y les enseñé que Pablo, en Primera de Corintios, toma esta historia y la enseña a la iglesia de los Corintios antes de tomar la comunión. Se las enseña a ellos para que ellos sepan lo que ha sucedido. O sea que ya esa es una narrativa muy interesante la que tenemos aquí en Deuteronomio. El Deuteronomio es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, de paso. Veamos este asunto comenzando con Números 22, porque ahí tenemos la historia de este famoso Balaam. Y ahí vamos a ver por primera vez el intento de Balak. Balak, el famoso Balak, va a tratar de destruir a Israel dos veces. Ahora, ¿quién es Balak? Balak, en Números 22:1, nos damos cuenta, partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado de Jordán, frente a Jericó. Aquí vemos, aquí están las llanuras, Edom aquí abajo, Moab aquí, ¿se dan cuenta? Entonces, es en este lugar donde está el asunto, está Amón en la parte de arriba, Moab en el medio y Edom, que son los tres países o lugares que Dios no quiso que los israelitas invadieran y por eso tuvieron que hacer por un lado. Aquí estamos hablando de este señor, de este Balak, que era el rey de Moab, básicamente. Ese era quien era. Y el motivo por el cual está haciendo esto es porque él está sintiendo miedo. Él se da cuenta de lo que pasó con Sejón al norte y lo que pasó con Og al norte y ve que hay un grupo de 1 millón, 2 millones de personas que vienen del sur y han arrasado con reyes muy poderosos. Entonces comienza a sentir miedo este hombre de que quizás nosotros somos los próximos. Que no lo dejaron pasar y ellos no hicieron nada al respecto porque Dios les había dicho no pasen por ahí, yo les he dado esa tierra, déjenlos tranquilos. Todo esto sucede. Este Balak que estamos estudiando era el rey de Moab. Él está aquí, pues abajo en esta zona de aquí. Este es su reino y recuerden que los israelitas no se metieron con ellos. O sea, circunvalaron a Moab. Y este es uno de los tres reyes israelitas, pues, que dejaron tranquilos debido a la orden divina de dejarlos tranquilos. Él se da cuenta que sí, en realidad obliteraron, nosotros leímos la historia, cómo obliteraron a esos reyes por completo. Devastación bajo el sistema número 1 de la conquista, que era matar hombres, mujeres, niños, perros, animales, todas las cosas que encontraran. Claro está que eso era algo temible para ellos. A reyes poderosos han obliterado y están al norte de ellos y comienza a pensar por sí mismo y dice, caramba, aquí esta gente nos va a volver pedacitos a nosotros. Tengo que hacer algo al respecto. Entonces, en número 22, vamos a ir a número 22, del 1 al 3, y dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Entonces este miedo que no debía tenerlo, porque ya ellos les habían dicho que ellos eran primos, y que ellos no se iban a meter. Pero lo que sucede con la mente carnal humana es que el mundo se lleva a través de la mentira. Te pueden decir cualquiera mentira como subterfugio para atacarte por otro lado y destruirte. Y de esa manera pensaban ellos. Pero resulta que el pueblo de Israel estaba con el Señor. El líder de ellos era Moisés y él decía la verdad. Porque él tenía el Dios de la verdad con él. Entonces él no iba a meterse con ellos para nada. Y se lo demuestra pues circunvalando todos estos tres reinos para no meterse con ellos. Pero el miedo causa problemas. El miedo causa temor y causa retaliación. O sea que tenían mucho miedo. Y esta es una de 4 narrativas que nos enseñan lo que ocurre cuando los líderes en posiciones altas no pueden confiar en el Señor. Primero, porque no lo tienen, o segundo, lo tienen, pero no confían en Él. En este caso, ellos no tenían al Señor, ellos tenían otros dioses. O sea que lo que ocurre siempre es un desastre. Siempre van a tomar decisiones, no de una posición de fortaleza, sino una posición de debilidad. Y eso causa que no piensen claramente, sino que piensen subjetivamente en el problema. Y 9 de 10 veces no tienen motivo para entrar en esa condición. O sea, piensen lo que sucedió, por ejemplo, con Abraham. Él casi deja a su mujer como parte del harén del faraón, porque tenía miedo de que lo mataran a él. ¿Se recuerdan de la historia? La mujer de él era muy linda, a pesar de tener 90 y pico de años, era preciosa. Y, claro está, él le dice, dile que eres mi hermana, para que no me maten a mí, porque la iban a ver y se la iban a llevar. Entonces vimos que Isaac hizo la misma cosa en sus días, y tenemos al rey Saúl más adelante, pues, en su reino, estaba tan preocupado porque Samuel no había venido lo suficientemente rápido y va a tratar de sacrificar y eso conduce a la devastación de toda su dinastía, porque está sacrificando sin el profeta de Dios. Y después de eso tenemos al reino del norte, al rey Jeroboam. Y se asusta porque tiene miedo de que su pueblo va a ir a Jerusalén 3 veces al año a hacer la adoración en el templo. Y claro, o sea, él pensaba que las personas de su reino lo iban a desertar a él. Y claro está que fue lo que Dios le dijo a Jeroboam. Dios le dijo, no quiero que hagas una religión estatal en el norte. ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam? Hizo una religión estatal en el norte, en la casa de Betel. Él implementó un nuevo templo, nuevos sacerdotes, y hizo todo en el norte. ¿Sí? O sea que adoraron a otros dioses, y por eso ellos fueron destruidos en el año 721. Ellos completamente se retiraron de Dios. Pero Dios le dice, yo voy a centrar la religión en Jerusalén. Tú eres el rey, te he dado 10 tribus, deja el asunto como está y yo me voy a encargar de lo demás. Pero el problema es que como todos nosotros, pues, nos es muy difícil confiar en el Señor 100%. Siempre tenemos que meter la cuchara para ayudar al Señor. Y Él no necesita que nosotros lo ayudemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él 100%. Él es el Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que como no lo podemos ver con nuestros ojos, entonces pensamos que no existe. Y si la fe de nosotros no es suficientemente fuerte porque no estudiamos la mente de Cristo constantemente, entonces tenemos temor. El que conoce la palabra de Dios, por eso es tan importante el hombre que llega a madurez espiritual, porque lo conoce, no tiene miedo, no tiene temor, sabe que el Señor está con él. Si le pasa algo malo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás caminando con el Señor, estás creciendo, si te pasa algo malo es para tu bien, y tú lo sabes, no hay problema. ¿Okay? Y por el otro lado, tú sabes que tú vas adelante y Él va a abrir las puertas para ti porque Él te va a bendecir en todo lo que tú haces, porque ya te lo ha dicho. Entonces he estudiado la Escritura y te dice, yo bendeciré todo lo que tu mano toque, ¿verdad? Así nos lo dice el Señor. Pero si nosotros no conocemos esas cosas y tenemos miedo, comenzamos a tomar estas decisiones de una posición de debilidad y ya no tenemos la objetividad que produce la palabra de Dios, sino que entramos en un sistema subjetivo. Pensamos en una forma subjetiva, poniéndonos nosotros adelante como seres finitos, seres endebles, ¿verdad? Y nos da miedo y tenemos que tener algo mayor. Y entonces pensamos a organizar las cosas para que nos vaya bien y no tenemos que hacerlo. Dios se encarga. Ya Él supo acerca de ti en la eternidad pasada. Dios supo cuándo te ibas a casar. Dios supo cuál iba a ser tu novio y tu novia. Dios supo a qué colegio ibas a ir. Dios supo todas esas cosas ya. Lo único que tienes que hacer es conocerlo a Él para que Él te bendiga a ti. Pero el problema es que, como todos nosotros, pues nos es muy difícil confiar en el Señor. Y por eso, pues cuando tú eres un líder y no confías en el Señor, vas a arrastrar a una gran cantidad de gente con tu incredulidad. Y ellos van a experimentar entonces las catástrofes y las consecuencias debido a que tú fracasaste como líder. Entonces el liderazgo exige que una persona tenga una fuerte fe en el Señor para poder guiar al pueblo de la manera correcta. Entonces, o sea que Balac, ahora es el rey, y su pueblo está muy contrariado, porque ellos han visto, esas noticias se corren por todo ese lado, por el Transjordania, y se dan cuenta de que este pueblo numerosísimo, ellos podían subir a las montañas y ver ese pueblo que salía y que iba a la batalla y que destruía a todo el mundo, y le llegaba noticia de las personas que escapaban. Siempre que hay una guerra, siempre van a haber personas que escapan. ¿Y qué hacen esas personas? Cuentan todo lo que ha pasado. Por ejemplo, en Venezuela están saliendo las personas, hay 1 millón de personas en Colombia, de Venezuela. Ellos le están contando a todos los colombianos todo lo que les ha pasado. Aquí en los Estados Unidos está esto así. Aquí en Houston hay más de 400.000 venezolanos. Así de simple. ¿Okay? Porque están escapando porque ya no aguantan. Entonces le dicen a todo el mundo lo que está pasando. Ellos sabían lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. La devastación que habían hecho tan total y completa, pues, en ese lugar. Ellos están muy contrariados como pueblo. Y en vez de liderar a su pueblo, él se une a ellos en su sentimiento. En vez de decirle, no, yo tengo información fidedigna de que aquí no va a pasar nada, ustedes estén tranquilos, de que las cosas van a salir bien. No, se une a ellos. En Números 22, del 4 a 6, dice, y Moab dijo a los madianos de Madián, esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo, mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí, cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ellos están viendo de las montañas este pueblo tan grande, pero tan grande. Recuérdense que murieron 1 millón de personas, de hombres, pero esos hombres tenían mujeres y tenían hijos. Y si cada uno tiene 2, 3 hijos, pues había un pueblo de 2, 3 millones de personas que estaba pasando de un lugar para otro. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Fíjense lo que está pasando aquí. Vio mensajeros a Balaam, el famoso Balaam. Y te ruego, maldíceme a este pueblo que es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Fíjense lo interesante, porque resulta que este Balaam era un hombre que tenía una trayectoria muy importante. Era muy conocido, era rico el hombre este. Él pertenecía a sistemas ocultos. Esos sistemas ocultos hacían pactos con el diablo. Hacían pactos. Ellos entraban en la parte oculta para sacar información y de esa manera ellos poder liderar. Entonces, ahora, permítame darles un poquito de trasfondo de este rey, pues, Balak. Él está tratando de contactar a esta persona que se llama Balaam. Y Balaam se le conoce en la historia secular. No solamente se le conoce en la Biblia, sino en la historia secular. Él es de Mesopotamia, o sea, donde están los dos ríos Eufrates y Tigris, ¿verdad? Es parte del paganismo de esas religiones del demonismo. Fíjense de dónde salen, de Irak. ¿Dónde estaba, de dónde sale, pues, Nimrod, Barkus y la mujer, Samiravis? Este era el centro. Babilonia es el centro, es la nación, es la sede de Satanás. De ahí es donde parten todas las religiones al mundo. Ahí parte las religiones de la adoración de la madre y del hijo. Ahí parte las adoraciones de todo este sistema idolátrico en los cuales, pues, viene la prostitución de las mujeres y de los hombres en los templos. De manera que estamos hablando acerca de Irak. Irak, la zona donde estaba este señor que era el presidente, que lo sacaron y lo mataron, pues. Balaam está a 1,000 millas más allá. O sea, está a 1,000 millas de Moab. Imagínense ustedes. Ahora, ¿por qué está llamando a este Balaam que está a 1,000 millas más allá, en Irak? Ustedes, 1,000 millas hoy en día, pues es fácil sobrepasar 1,000 millas por los aviones. Pero 1,000 millas en esa época, a caballo, o a mulo, o a dromedarios, viene siendo camellos. Era muy difícil, era una trayectoria muy difícil. Pero lo están llamando a él para que él venga a hacer su obra en contra de los hijos de Israel. Todavía están en el otro lado, recuérdense. Fíjense lo interesante, porque ellos no han cruzado todavía el río Jordán. Están en el otro lado, y él está en el lado norte. Van a entrar a Jericó, pero él está con el miedo de que van a venir a saltarlo a él y que también lo van a destruir a él. Cosa que ya le dijo Moisés que no iba a hacer. Porque el interés de ellos, como le dijo Moisés, el interés de nosotros es entrar a nuestra tierra que Dios nos ha dado. No a la tierra que Dios te ha dado a ti, sino a la tierra que Dios nos ha dado a nosotros, a este lado del Jordán. Balaam está muchas millas más allá en Irak para que venga a Palestina. La respuesta la descubrimos en la arqueología. Muy interesante porque la arqueología está derramando su luz. Cada vez que hacen descubrimientos, las cosas que están en la Biblia se corroboran como fidedignas. En el texto de Mari, así se llama, Mari, descubierto en el año 1933 en Mesopotamia, tiene que ver con las prácticas cúlticas que tenían que ver con la adivinación y particularmente, y de paso asunto que es muy importante pues en esta historia, con las sesiones de espiritismo con animales. Piensen esto, que Dios hablaba a través de los animales. ¿Se dan cuenta de esto? Balaam era el experto que tenía que ver con hablar con los animales. Pues en la mayoría de los casos ellos mataban al animal y veían sus órganos, sus vísceras, su hígado, y de alguna forma utilizaban eso para discernir la voluntad de los dioses o diosas. Entonces ellos tenían un sistema en el cual tajaban al animal, lo abrían, ponían el hígado de este lado, ponían las vísceras aquí, ponían los órganos del animal, y de acuerdo a lo que ellos hacían, pues decían, esta es la voluntad del Señor. Es algo similar a lo que sucede pues con el ephod de los judíos, ¿verdad? Que aparentemente un sistema de luces que decía, si le preguntaban, ¿entramos en la batalla? En un lado le decía sí, o en el otro lado decía no. Pero ellos no tenían eso porque Dios se lo había dado a los judíos. Ellos hacían eso con animales, antes pues de lo que hicieran los judíos. O sea que todo eso era parte de la creencia pagana. Y este Balaam ha profundizado mucho en estas cosas, y en la continuidad del ser, recuérdense que hemos estudiado lo que es la continuidad del ser. Este es el sistema utilizado, pues los sistemas babilónicos antiguos que entraron en el paganismo, en el hinduismo, que los dioses salen de la tierra y que los dioses van cambiando, si van continuando, muere uno, viene el otro, entonces no son dioses donde hay una separación del creador y criatura, una cortante y tajante, sino que ellos tienen este sistema que es de continuidad y eso es lo que requiere millones y millones y millones de años. Por eso hablan de la tierra antigua, porque requiere mucho tiempo. Todo eso es parte del mismo espectro, pues. Comparado con la escritura donde Dios es total y absolutamente diferente y donde existe la distinción entre el creador y la criatura. Pero en la idea pagana, Balaam contactaba a los dioses y diosas de cualquier religión y era un pagano ecuménico genuino. ¿Okay? Y vamos a ver que Dios le habla a este hombre. Más adelante lo vamos a ver. Jehová le habla a él. Otra cosa interesante que sucedió en la arqueología fue que en el año 1967, hace poco, eso fue 5 años después que yo llego a los Estados Unidos, se encontró una inscripción en el 8º siglo antes de Cristo que habla de las profecías de Balaam. Y de todos los lugares donde se pudo haber descubierto, fue en Transjordania, en Moab, donde se descubre. O sea que él estuvo en esa zona de ahí. Estamos hablando de la arqueología moderna que tienen estos datos ya cementados. La mayor parte de estos instrumentos se encuentran en Inglaterra o se encuentran en Rusia, se han llevado muchos, también en la Alemania, que eran las personas que más indagaban todo eso. O sea que este hombre era muy famoso. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Balaam era sumamente famoso. Era conocido mundialmente como un líder del sistema pagano oculto, esos sistemas ocultos, las sociedades secretas y grupos sociales. Todas estas instituciones que pertenecen a los Illuminates son organizaciones ocultas. Ahí están los Rosacruces. Todos los gobernantes del mundo pertenecen a una de estas organizaciones. Todos los gobernantes del mundo pertenecen porque son cosas ocultas y este es el sistema con el cual ellos utilizan para gobernar al mundo entero. Se los quería poner para que ustedes se den cuenta. Es un sistema pagano oculto que viene de hace mucho tiempo. Aquí estamos viendo las épocas en que Canaán es colonizada por los judíos. Estamos remontándonos a años, de muchos años, y eso existía todavía, y de ahí vienen todas estas religiones que nosotros vemos el día de hoy. Y por eso pues se las pongo para que ustedes estén al tanto y que se den cuenta que esto tiene un trasfondo muy interesante y que sigue vigente y que, como yo les he dicho en otras ocasiones, en otras clases, el mal estaba aquí antes de que nosotros llegáramos a la faz de la tierra y el mal va a estar aquí después de que nos vayamos de la tierra. Tú no puedes eliminar al mal. El mal es el sistema cósmico de Satanás y tiene conocimiento de bien y de mal, las dos cosas. Por eso tenemos que ver estas cosas. Este Balaam era conocido mundialmente como el líder del sistema pagano oculto que tenía una gran reputación, tenía un gran negocio. Eso es otra cosa, que la religión se une y tiene negocio, hace negocio la religión. Y el otro asunto interesante para entender bien la historia es que este hombre era muy buen negociante. Y aparentemente era muy rico y se ganaba dinero con la religión. O sea que básicamente era un mercachifle pues que hacía estas cosas. Y las bendiciones o maldiciones hacia todas las ceremonias, etcétera, que él hacía. Yo creo que ustedes se den cuenta, porque esto es otra cosa que nos deja saber acerca de las grandes iglesias que tienen personas que hacen millones. Hay un tal Céfalo por ahí que se habla de Cristo, claro está, pero es un millonario, es un señor que lo que le interesa es tener aviones y viajar y ser el grande. O sea, como si nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a la faz de la tierra para hacer esas cosas. ¿Sí me explico? Y muchos de ellos están metidos en estos sistemas también. Por ahí me llegó también otra información acerca de eso, que muchos de los grandes en la televisión están metidos en los sistemas estos del ocultismo. ¿Sí? Pero lo que pasa es que utilizan el nombre del Señor y ellos tergiversan la religión. Ellos la van poquito a poco, ¿verdad? Pero recuérdense del sistema que utiliza el sistema de Satanás. El sistema de Satanás utiliza la dialéctica hegeliana. Y la dialéctica hegeliana es que ellos cambian un punto aquí. Entonces ya cuando las demás personas creen, entonces te cambian otro punto más. Dentro, se meten dentro de la cristiandad y van cambiando poco a poco de lo que se trata. Y a la final te das cuenta y no tiene que ver nada con la cristiandad. Entonces, los cristianos que están creciendo son muy pocos, señoras y señores. Son muy pocos. A nosotros no nos interesa ninguna de esas cosas y nosotros lo desenmascaramos inmediatamente. Y aquí no estamos por dinero porque no nos interesa. Estamos aquí por la palabra de Dios para alimentar nuestras almas con ella. El asunto era que este hombre era muy buen negociante, aparentemente muy rico. El mismo hecho de que tenía un gran éxito nos deja saber que este hombre era muy poderoso y que servía como medio con el reino demoníaco. Que era un medium, pues, que le dicen aquí. Él no los llamaba demonios, claro está, les llamaba dioses y diosas, pero el asunto es que él tenía esta comunicación con ellos y aparentemente era suficientemente exitoso para que las personas en todo el mundo lo conocieran. Y ese es el trasfondo de este hombre. Este es el famoso Balaam al cual acude Balak para que venga a interceder a favor de él en contra del pueblo judío. Que venga a maldecir a los judíos. Entonces Dios va a hacer algo con él muy interesante. Ahora miren las negociaciones, ¿okay? Porque esto es muy interesante. Mantengan en mente que esto es un canjeo de negocios, más que todo. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Balaam, siempre en las 3 ocasiones que se hablan de él, se menciona en el contexto de un negocio religioso. O sea que la religión paga. La religión produce mucho dinero. ¿Me explico? Mucho dinero, mucho dinero. Recuérdense que el sistema con el cual Satanás manipula el mundo entero es con el dinero. Esa es la moneda del reino cósmico. En nosotros la moneda del reino espiritual es la palabra de Dios. Y muy pocas personas son millonarias. Porque muy pocas personas, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando comenzamos aquí? Atesoramos la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos, la mayor parte de los cristianos no atesoran la palabra de Dios, porque no se pegan a ella. Requiere constancia, perseverancia, requiere amor, requiere el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero conocer a mi Señor. Es lo más importante que existe en mi vida. Ahora, si tú dices eso y lo pones al primero, lo tienes. Pero si no lo haces, no lo vas a tener, porque no te interesa. Entonces, vas a ser una persona de bajos recursos espirituales y por eso pues no, tú no puedes solventar ningún problema espiritual que venga a ti. Si tienes los recursos espirituales, los puedes solventar todos, todos. Pero no estamos hablando de moneda, no estamos hablando de dólares, ¿verdad? Sino de recursos espirituales, que son completamente diferentes. Pero en el ámbito natural es el dólar el que cuenta, pues. Entonces el asunto es que ellos van al río, o sea, están en Irak. Ellos van al río Eufrates, donde estaba este señor. Él envía una delegación y describe la situación cuando dice en Números 22:6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido, ¿verdad? Entonces tenemos algo muy interesante. Aquí dice quizás pueda derrotarlo. Él sabía que numéricamente y con lo que ellos ya habían demostrado del poderío bélico que tenían y el sistema operativo que tenían en su adiestramiento militar, eran temibles, no los podía derrotar. Eran demasiado, demasiado bien entrenados. Como, por ejemplo, los 45.000 hombres que tenía Alejandro Magno, que los había entrenado de tal manera que ellos pudieron entrar en batalla en contra de 250.000 asirios y derrotarlos por las tácticas que tenían y el entrenamiento que tenían. Eran demasiado fuertes. Ahora está hablando de una derrota militar, de una conquista militar. Pero él no los puede derrotar. Entonces, ¿cómo piensa que los puede derrotar? Porque él está pidiéndole a esta persona. Estaba pensando como un pagano. O sea, los puedo derrotar si puedo maldecir a sus dioses. Pero recuérdense que yo les dije que ellos tienen un panteón de dioses y que los pueblos que pierden las tierras es porque los dioses se reunieron y llegaron a la conclusión de que los dioses de esa persona iban a ser derrotados y por eso eran derrotados. Entonces los dioses del pueblo derrotado eran más débiles que los dioses del pueblo que derrotaba. Y esa es la manera de ellos pensaban. Ellos se pensaban en forma de panteones. Los puedo derrotar si los puedo maldecir a sus dioses. En otras palabras, si puedo derrotar a los poderes espirituales, si puedo derrotar al lado oscuro, pues desde que no se ve, puedo socavar a sus dioses, entonces sí puedo ganar. De esa manera puedo herir su poder militar y si de alguna forma puedo manejar el reino de lo que no se ve. ¿Y quién era el hombre indicado para hacer eso? El que podía manipular a los dioses. El que tenía contacto con los dioses. ¿Y quién era el hombre más famoso del mundo para hacer eso? Balaam. Balaam era conocido mundialmente. Ahora, el hecho de que esta era la manera de operar en el este cercano, ustedes pueden estudiar mucho de los textos paganos y esto les explica el resultado de las pérdidas de las batallas como la pérdida del poder de sus dioses. Así lo explican en los textos antiguos. O sea que la idea aquí es la de destruir al poder atrás de Israel. Entonces estamos hablando del ámbito espiritual, como pueden ver. Y Dios nos dice a nosotros que nuestra guerra no es contra carne, ni sangre, ni hueso, sino contra los potestades en los lugares celestes, ¿verdad? Entonces vemos en Números 27, del 7 al 14, continúa y dice, y los ancianos de Moab, ¿verdad? Y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano. Cuando tú estás hablando de un negocio pequeño, no necesitas mucho dinero. Hazme un favor de que yo necesito que me haga comprar un trabajo de $40 para que lo haga. Oye, perfecto. Pero cuando tú hablas de una nación que produce, una nación que es grande, tú no vas a ir ahí con $2,000 para comprar a un individuo de estos. Estás hablando de que eso le va a costar un ojo de la cara. ¿Okay? Hablando en términos del día de hoy, 10 millones, 20 millones, 30 millones, 50 millones de dólares. Eso es lo que le cuesta a esta persona traer a una persona de este calibre mundial para hacer lo que él quiera. ¿Me dan cuenta? Porque primero tienen que derrotar la parte espiritual. Entonces, por eso dicen, los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en mano. Pero resulta que el precio se paga, no es lo mismo un artista de un colegio, del Colegio Royal, que ellos tienen teatro, ¿verdad? Que le puedes pagar $40 a a un artista de renombre en Hollywood. Un artista que se gana 50 millones de dólares. Tú no le vas a pagar lo mismo a uno que le pagas al otro. No le vas a pagar lo mismo, por ejemplo, al famoso cantante como un Michael Jackson, de la época de Michael Jackson, que no me hacía millones y millones de dólares. No le vas a pagar lo mismo que le pagas a una persona que recién está comenzando. Me explico. Este hombre era un hombre de renombre. Es lo que les estoy tratando de decir. O sea que el precio era muy, pero muy caro. Llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balak, del rey Balak. Y él les dijo, pasen la noche aquí y yo les traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam le dijo a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldícenos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldicerás al pueblo porque es bendito. Y Balaam se levantó de la mañana y dijo al jefe de Balak, vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balak y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Ahora yo les voy a explicar esta porción porque esta porción es muy, pero muy interesante. Y eso es algo que merece, pues, tiempo. Y lo que voy a hacer es, vamos a terminar aquí, en esta porción, en Números 22:7, y en la próxima clase les voy a explicar qué es lo que está ocurriendo en estos 7 versículos. ¿Okay? Porque es bien interesante la dinámica que opera en esta conversación. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para seguir creciendo y conocer cuál es el sistema cósmico que opera y cuál es tu antídoto para todas estas cosas. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.